Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 12 de abril de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y bueno, en el Valle de México se prevé para hoy 12 de abril del 24, ambiente fresco, esto sobre todo al amanecer, y frío en algunas zonas, sobre todo las zonas altas. También se prevé cielo medio nublado y lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas, pero esto será en el Estado de México, en la capital del país no se prevé lluvia. La temperatura máxima para este viernes estará oscilando entre 27 y 29 grados, mientras que la mínima estará entre 13 y 15 grados centígrados. También les recuerdo que este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías aquí en la capital del país. También les recuerdo que en abril verifican los vehículos con engomado color verde y placa de circulación que termina en 1 y en 2. Pero bueno, vámonos directo a la información porque pues continúa este problema del agua contaminada que se ha registrado en algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez. Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que las autoridades aún no tienen certeza de cómo se contaminó el agua del pozo de la colonia Alfonso XIII, que desde hace más de dos semanas afecta, le repito, a miles de habitantes de la alcaldía Benito Juárez. El jefe de gobierno, Martí Batres, dio una conferencia de prensa y ahí, bueno, pues acusó que las autoridades de las demarcaciones, tanto Benito Juárez como Álvaro Obregón, no han ayudado al gobierno local para atender este problema. Raquel Flores.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, pidió más profesionalismo y menos politiquería en el tema del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. En conferencia de prensa, luego del evento de reconocimiento a la policía de la Ciudad de México, el jefe del ejecutivo local criticó a las alcaldías de Benito Juárez y Álvaro Obregón por su falta de colaboración y asistencia en esta crisis. Acusó a estas dos administraciones de no proporcionar información, ni realizar verificaciones y mucho menos prestar ayuda.
No hemos recibido ayuda de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Nada. No fueron los alcaldes de esas alcaldías para ver en qué ayudaban, en qué nos ayudaban, en qué colaboraban, qué aportaban. Nada. Pura grilla, pura politiquería. Hemos estado trabajando incluso a pesar de ellos.
Martí Batres insistió que desde el inicio de los informes sobre la crisis del agua en el norponiente de Benito Juárez, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado diversas estrategias para mitigar la situación. Se han hecho visitas de salud a la población afectada, distribución de garrafones de agua y verificaciones de establecimientos. Asimismo, señaló que todavía se encuentran 400 personas integrantes del gobierno de la Ciudad de México aportando información, aclarando dudas y brindando apoyo a los habitantes. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, pues los afectados, justamente los vecinos de esta alcaldía Benito Juárez, mantienen su bloqueo a la circulación vial, esto sobre Insurgente Sur y Xola, ante la falta de información y de apoyo por parte de las autoridades de la Ciudad de México.
Nos vamos a quedar hasta que sea necesario, hasta que nos atiendan. Se han estado dando información errónea, falsa, que ya están siendo atendidas nuestras necesidades, eso es mentira.
No nos dijeron nada relevante, nos están condicionando a que en dos días más, nos dan otro resultado. Entonces, están apostando a que el agua, la misma agua, limpie.
Sí, solicitamos que se declare la alerta sanitaria. No están en capacidad de limpiar todas nuestras cisternas, ya también nos lo dijeron. No están en capacidad de suministrarnos agua potable. La conclusión es que no saben con precisión qué contaminante es.
Pues obviamente me preocupa saber qué caramba tiene el agua, para saber qué caramba tengo que hacer yo para limpiar las cisternas del edificio y ver cómo cuido mi salud y la de mi familia.
Y bueno, y ayer por la tarde, elementos del ejército mexicano instalaron plantas purificadoras, esto en el Parque San Lorenzo, ubicado en la Colonia del Valle, para abastecer a los afectados. Y bueno, en el tema de este conflicto diplomático entre México y Ecuador, tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de nuestro país allá en Quito, bueno, pues México presentó una demanda formal contra el gobierno de Daniel Noboa ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La querella incluye la solicitud para suspender a Ecuador como miembro de la ONU hasta que se disculpe de forma pública con nuestro país. Sara Pablo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió llevar a Ecuador a rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia luego de la irrupción de fuerzas policiales de ese país en la Embajada de México en Quito y las agresiones físicas en contra de personal diplomático. En la conferencia mañanera, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, explicó que México pide la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública. El presidente descartó iniciar un procedimiento para juzgar por traición a la patria a la senadora Lili Téllez, que ofreció disculpas a Ecuador. Dijo que es mejor que muestren el cobre. Tampoco actuará contra la ministra de dicho país, Mónica Palencia, quien tiene la nacionalidad mexicana, porque además dijo, ella ya se deslindó del asalto a la embajada y aclaró que la decisión fue del presidente Daniel Noboa. Explicó que con la demanda se busca garantizar la no repetición de este tipo de conductas y en caso de que algún país incurra en una situación similar, sea expulsado en definitiva de la ONU.
Estamos planteando de que el Tribunal Internacional de Justicia, en estos casos, suspenda los derechos de un Estado, nación, que actúa de esa manera.
La canciller dijo que con este recurso ante la Corte de Justicia Internacional, México pone a prueba el sistema y no descartó una denuncia penal.
La posibilidad incluso de una acusación de tipo penal, en el sentido de que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda al local, pero también a las personas. Y creo que esto es un tema que sí se debe explorar.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, México también suspendió la relación comercial con Ecuador y la negociación de un tratado de libre comercio bilateral. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la expulsión de Ecuador del organismo es una cuestión que deben decidir los Estados miembros y abogó para que las tensiones entre los dos países, o sea México y Ecuador, sean tratadas mediante el diálogo. Mientras tanto, en su primera audiencia, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, acusó que fue torturado durante su detención dentro de la Embajada de México en Quito. Por lo anterior, solicitó un salvoconducto.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good. Something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back. And giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Conducto y que se respete el asilo que le había dado México.
Como trofeo de guerra, como que fuera una vaca, con un claro afán de infligirme más daño, porque pudieran haberme sacado de otra manera. Y me sacaron como elevado, no sé cómo decirle, ¿no? Así tenemos cargado, tenemos el trofeo, operación éxito, y tomamos fotos de un perseguido político. Y para mí lo más relevante del reconocimiento de perseguido político y asilado político por parte de Estados Unidos mexicanos, caramba, es el reconocimiento de que yo soy un perseguido a nivel internacional.
Bueno, ¿y se acuerda de O.J. Simpson, el jugador de fútbol americano? Bueno, pues lamentablemente él muere ayer a los 76 años tras perder una batalla contra el cáncer. El momento cumbre de su carrera llegó en la década de los 70, cuando consiguió ser nombrado el segundo mejor corredor de todos los tiempos, así como ser el jugador más valioso de la NFL en 1973. También jugó en 6 Pro Bowls y gracias a ello llegó al Salón de la Fama, esto en 1985. Aunque bueno, pues también su carrera y su vida estuvo por ahí manchada con algunos problemas legales. Alberto Campos, mi querido Beto, ¿cuál es tu adelanto de la información deportiva? Te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. La NFL está de luto y es que se confirmó el fallecimiento de O.J. Simpson a los 76 años de edad debido al cáncer. Entregó grandes números como jugador profesional del fútbol americano de los Estados Unidos y así también fue el principal protagonista de lo que fue el denominado el juicio del siglo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, gracias Beto, más adelante estaremos haciendo contacto contigo para que nos des todo lo relacionado a la información deportiva. Y bueno, también el próximo lunes, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados va a discutir y votar en Fast Track la iniciativa de Morena para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que planea tomar recursos de las cuentas no reclamadas de las Afore. Se prevé que con este fondo se garanticen pensiones de 16 mil pesos mensuales para 45 millones de trabajadores. Y al respecto, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, señaló que a reserva de analizar bien esta iniciativa, bueno, pues este proyecto de ley de pensiones, dice, es una reforma confiscatoria de recursos privados, por lo que no la apoyarán cuando sea votada. Maru Rojas, tú tienes los detalles de esta información, te saludo, buen día.
Efectivamente, Juan Manuel, muy buenos días. Se trata primero de una iniciativa presentada en Lo Oscurito, publicada desde el jueves de la semana de Pascua en la Gaceta Parlamentaria sin que tuviera previa publicidad en el Pleno. La autoría de esta iniciativa es del coordinador de los diputados federales de Morena, Nacho Mier, y la presidenta de la Comisión del Bienestar, Ivonne Cisneros, quien explicó este jueves que esta iniciativa no busca perjudicar a trabajadores en activo, administrar sí las cuentas que han sido olvidadas de los trabajadores que cotizaron a partir de 1997 en IMSS e ISSSTE pasarían a un fondo de nueva creación, dijo la diputada morenista Ivonne Cisneros. El PAN advierte que de aprobarse con la mayoría de Morena, PT y Verde, recurrirán a la Suprema Corte para controvertir la reforma inconstitucional, ya que solo pretende jinetear, como lo reconoció la morenista, los recursos privados y ganados por los trabajadores, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero.
A nuestro juicio es una reforma confiscatoria de recursos privados. Nadie puede tocar tu Afore sin tu consentimiento. Tú puedes sacar tu dinero del Afore. Es tu derecho. Ya no quiero que estén en Afore. Tú puedes sacarlo y ponerlo a otra Afore. Tú puedes sacarlo y hacer con él lo que tú quieras, porque es tu dinero. No puede nadie por decreto disponer de tu recurso para que se vaya a otro fondo. Nadie puede sin tu consentimiento, porque es tu dinero. Y eso es lo que pretende esta reforma, con la que nosotros, así de claro, estaríamos con esa redacción en contra.
Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru Rojas. Bueno, también el presidente López Obrador habló al respecto. Él garantizó que su gobierno no hará uso indebido del dinero de las Afores.
Entonces, por eso queremos que quede en la ley, para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo. Y va a quedar una reserva para que, si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entrega, pero no dejar los fondos en las Afores, porque ahí está sudando el dinero. Pues se hace un cálculo de hasta 40 mil millones.
Bueno, en tanto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que los recursos de cuentas no reclamadas es solo una parte de lo que se va a utilizar para financiar el fondo de pensiones, y desmiente que el gobierno pretenda quitarle el dinero a los trabajadores.
Estos cambios están permitiendo y permitirán que los trabajadores se jubilen no con el 30%, sino con el 60% de su salario. Pero aún así es insuficiente. Por ello se está proponiendo crear un fondo solidario para complementar las pensiones de los trabajadores que reciben hasta el salario promedio registrado en el IMSS, y así garantizar que se jubilen con el 100% de su salario. El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México y tendrá como fuente de financiamiento el 70% de los recursos que se obtengan por la incautación de bienes hoy administrados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el 25% de las utilidades provenientes de las empresas paraestatales operadas por SEMAR y SEDENA, como es el caso del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras. Los recursos que se obtengan de la liquidación de Financiera Rural y los recursos de las cuentas no reclamadas a las Afores.
Y bueno, la Asociación de Bancos de México informó que, de manera conjunta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, van a ampliar 6 meses más las medidas de apoyo a los clientes de la banca que resultaron afectados por el huracán Otis. Esto recuerda usted, en octubre del año pasado. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Te comento que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores accedió a ampliar por 6 meses más el plazo de las facilidades otorgadas a la banca para continuar apoyando a los clientes afectados por el huracán Otis de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero, a través del diferimiento del pago de sus mensualidades hasta el 31 de octubre. Con esta prórroga, los bancos contarán con 6 meses adicionales para ofrecer a sus clientes esquemas que brinden mejores condiciones a su crédito, les permita mayor liquidez, así como la posibilidad de reestructurar sus créditos en condiciones más favorables y acorde a sus posibilidades de pago. Cabe recordar que originalmente este programa de apoyo vencía el próximo 30 de abril. La Asociación de Bancos de México precisó que las reestructuras crediticias se otorgarán tomando en consideración las necesidades específicas de los afectados. Los apoyos aplican para todas las carteras y en específico para las micro pequeñas y medianas empresas afectadas por el paso del huracán y que tomaron el beneficio del diferimiento del pago de capital e intereses hasta por 6 meses. La ABM resaltó que con esta medida los clientes cuentan con una gran oportunidad para mejorar su situación financiera, que redundará en la reactivación económica de la zona manteniendo las fuentes de trabajo. Cabe destacar que las reestructuras ofrecidas por los bancos se otorgarán con base en la capacidad de pago de cada cliente y conforme a las posibilidades de cada institución financiera. Finalmente, se invita a los interesados, habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez y a quienes tengan su fuente de pago en estos municipios a que se acerquen a su banco para recibir orientación sobre las alternativas para una reestructura. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente fin de semana.
Gracias igualmente, Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, el INEGI informó que en febrero la producción industrial en el país creció 3.3% interanual, impulsada por la construcción, aunque con un retroceso en la minería que cayó 0.9%. El Banco Central Europeo mantuvo su tasa de interés en 4.5%, lo que representa un máximo histórico. Sin embargo, adelanta que está considerando un recorte para su próxima reunión, que tendrá verificativo en el mes de junio. Aquí en México, en los mercados, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.34%. El índice de precios y cotizaciones está en 56.830 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 0.01%, el Nasdaq avanza 1.68% y el Standard & Poor's también con ganancias de 0.74 puntos porcentuales. Y bueno, ya en temas políticos, en temas electorales, el Consejo General del INE rechazó la propuesta del PAN para que el instituto difunda una campaña donde se diga que los programas sociales no pertenecen a partidos políticos y que no se usen con fines político-electorales. También los consejeros descartaron por unanimidad suspender las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador. Andrea Meraz.
El Consejo General del INE negó las solicitudes de la oposición para crear una campaña especial para evitar el uso político de programas sociales y suspender las mañaneras. El consejero electoral Jaime Rivera sostuvo que no es papel de la autoridad electoral asumir mensajes políticos ni la paternidad de los beneficios sociales.
El INE tampoco puede entrar a dirimir sobre de quién es la paternidad. Lo que el INE sí tiene que impedir es que, con los medios que tenga a su alcance, es que una vez que son acciones de gobierno, estas se conviertan como en instrumento de coacción del voto.
En una discusión de casi 3 horas, los representantes de los partidos utilizaron su tiempo para denostarse, mientras que el órgano electoral anunció que desde el 14 de abril se reforzará en radio y televisión una campaña en contra de la compra y coacción del voto, así como delitos electorales. Morena adelantó que tendrá una campaña para difundir que la 4T creó los programas y casi como respuesta, mientras se discutía la suspensión de las mañaneras, la oposición sugirió hacer marchas para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en la elección. El oficialismo criticó la intención de lo que llamó callar al presidente.
Pretenden, al que le llaman dictador, pretenden que encima no hable. Reitero que esté amordazado. Y se dicen demócratas. No, bueno, es evidente que este proceso electoral nos plantea una serie de retos y nos plantea una serie de tareas hacia adelante de modificación del marco legal.
Aunque los consejeros negaron la solicitud, evidenciaron que el mandatario lleva 24 medidas cautelares concedidas en contra de las mañaneras por su posible infracción a la ley electoral.
Es un hecho público que las conferencias matutinas aludidas se han utilizado no solo para informar de las acciones de gobierno, función legítima, reitero, sino con frecuencia para influir en la competencia entre partidos,
El Consejo también desechó las peticiones de Morena y del Partido del Trabajo para tener un informe sobre el primer debate presidencial. En este punto, los seis partidos nacionales criticaron el desarrollo del mismo, las fallas técnicas, logísticas y la presencia de cuatro consejeros electorales. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, ante esta determinación, los dirigentes del PAN, PRI y PRD adelantaron que irán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar la prohibición de las conferencias de prensa del jefe del Ejecutivo. ¿Y qué hicieron ayer las aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República? Bueno, pues Xochitl Gálvez estuvo en Atizapán, en el Estado de México, y ahí calificó como un saqueo la iniciativa de reforma propuesta por diputados de Morena para crear un fondo de pensiones con los ahorros de trabajadores mayores de 70 años. También, bueno, pues al recordar algunos de los momentos del debate presidencial, dijo que su oponente Claudia Sheinbaum no es buena administradora, pues no tiene un patrimonio propio, esto a pesar de haber cobrado durante años como funcionaria pública.
Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto.
Me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno, ella ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. La referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum. No saquen de contexto la declaración.
Y bueno, Claudia Sheinbaum evitó entrar en polémica con Xochitl Gálvez sobre sus señalamientos respecto al patrimonio a los 60 años y dijo que ahora no es momento de debatir, sino de presentar propuestas.
Son dos proyectos, no voy a... La verdad es que no vale la pena entrar en un debate cuando ese es el nivel del debate. Ya hubo debate, vámonos con las propuestas y ya tocará el tiempo para el próximo debate.
Bueno, Claudia Sheinbaum estuvo en Baja California y ahí garantizó que de ganar la presidencia habrá responsabilidad en el manejo del gasto público y también en la estabilidad financiera y económica de nuestro país. Jorge Álvarez Máynez se reunió con obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con quienes trató temas como la inseguridad, la consolidación de las instituciones democráticas, la pobreza y la migración.
Les expresé mi gratitud, mi reconocimiento por el papel protagónico que han decidido tomar en este proceso electoral, con una sensibilidad social impresionante y con una experiencia de el conocimiento de la realidad mexicana en territorio innegable.
Álvarez Máynez estuvo en Puebla y ahí afirmó que en esta entidad existen aspirantes a puestos de elección popular huachicoleros, pues dijo que están financiando sus campañas con dinero del crimen organizado. Y en cuanto a las campañas por la jefatura de la Ciudad de México, bueno, pues el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, acusó a Martí Batres de actuar con negligencia ante las quejas de la ciudadanía por el agua contaminada. En tanto, Clara Brugada, bueno, pues ella consideró que el problema del agua contaminada no debería politizarse y dijo que es necesario esperar a que se den a conocer los resultados de las investigaciones. En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, prometió que en caso de obtener el triunfo, destinará una inversión de al menos 300 mil millones de pesos para el tema del agua y también del metro. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación expresó su preocupación por la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe la suspensión de leyes porque dejarían a las personas en situación vulnerable y sin acceso a la defensa de sus derechos humanos. Y bueno, le comento también que a los 86 años, por causas aún no reveladas, murió la actriz Lorena Velázquez. Trabajó en más de 100 producciones de cine y de televisión. Y bueno, los Fabulosos Cadillacs se van a presentar el próximo 22 de noviembre en el Foro Sol, aquí en la Ciudad de México. Los boletos estarán disponibles en preventa a partir del 15 de abril y un día después será la venta general. Y con música de los Fabulosos Cadillacs nos vamos a la pausa. Volvemos.
Sí.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este viernes 12 de abril de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, y estaremos hasta las 7:00 a.m. con usted. Y bueno, vámonos directo a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 12 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
¿Cuál es el propósito de tensar la liga con el INE con las constantes interferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador en la campaña electoral? Unos dicen que parece apostarle a la anulación de las elecciones presidenciales del 2 de junio. Solo así podría explicarse su insistencia en tundir a los adversarios. Otros suponen que lo que pretende es inhibir a los órganos vigilantes de los comicios y obtener un triunfo electoral que no tenga impugnaciones, porque fueron desechadas de antemano. Resulta curioso que las restricciones de las que hoy se queja el mandatario por parte del INE son las mismas que se crearon porque él mismo denunció en su momento la intromisión de Vicente Fox en las elecciones de 2006. ¿Se acuerdan de Cállate, Chachalaca? Pues de ahí vienen las normas que hoy no le gustan al inquilino de Palacio Nacional. El asunto es que a quien más está afectando el presidente no es a Xóchitl Gálvez, sino a la propia Claudia Sheinbaum, pues la acumulación de amonestaciones y castigos por la intromisión gubernamental recaería directamente sobre la eventual ganadora.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La Cuarta Transformación sigue en busca de dinero porque sabe que ha tomado medidas que quebrantarán al Estado mexicano con el paso de los años. Por eso su iniciativa para apropiarse de los fondos de las Afores que no hayan sido reclamados.
Circuito Interior, en Reforma.
Ahora que una de las hipótesis de la contaminación del agua en Benito Juárez apunta a un ducto de Pemex, hay quien dice que es momento de que la 4T recuerde que entre sus filas tiene a alguien con mucha experiencia en el tema de combustibles, corriendo por lugares donde no deben. Como diputado federal, Alejandro Encinas encabezó la comisión legislativa que indagó el derrame y las respectivas explosiones de Guadalajara en 1992. Y vaya que el entonces perredista le entró a fondo al asunto. No buscarlo en estos momentos sería una verdadera fuga de talento.
Bajo reserva, en El Universal.
En la alianza opositora nos adelantan que ante la negativa del INE de suspender la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora acudirán al Tribunal Electoral. Nos cuentan que será la candidata presidencial Xóchitl Gálvez quien personalmente defenderá su caso, sino para bajar completamente la emisión de las mañaneras, por lo menos que no sean transmitidas en los 9 estados donde hay elecciones a gobernador. Nos explican que esa será una prioridad de la estrategia de comunicación de la oposición para fijar el debate y llevarlo al extremo, porque el mandatario todos los días se mete en la elección. A Vicente Fox, nos recuerdan, lo acusó el López Obradorismo de ladear la elección de 2006 con su frase de que no hay que cambiar de jinete a la mitad del río. Ahora, con intervenciones diarias en la contienda, tendrían que acusar al mandatario de ahogar al jinete y al caballo.
Trascendió en Milenio.
Que después de la irrupción de normalistas en Palacio Nacional a principios de marzo pasado, los encargados de la seguridad del recinto histórico se encuentran en alto grado de alerta ante la posibilidad de nuevas protestas, al grado de que este jueves activaron los protocolos de protección y reacción por una movilización que se verificaba en la calle de Correo Mayor. Sin embargo, se trataba de un centenar de personas, la mayoría adultos mayores de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Los analistas también comentan que apenas acaban de darse los resultados de la derrama económica que dejó la Semana Santa en Acapulco y el puerto se viste de gala para celebrar el Tianguis Turístico 2024, a solo 6 meses del devastador huracán Otis. La gobernadora Evelyn Salgado busca revivir y fortalecer al puerto de Acapulco, con esta y muchas acciones similares.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Especialistas explicaron lo que el gobierno no ha hecho, que la reforma que quiere hacer a las Afores es sobre los 40 mil millones de pesos que los mayores de 70 años no han reclamado, y no por los 6.1 billones de pesos de 45 millones de trabajadores. De todos modos, es una señal.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
No son plagas bíblicas, pero lo parecen. Agua contaminada, incendios forestales y volcanes en erupción, fallas sísmicas en plena ciudad, resurgimiento de enfermedades como el sarampión, un metro que falla cotidianamente, y como trasfondo, la violencia y de la mano con ella la corrupción. Lo que ocurre con el agua contaminada en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, es una suma de negligencias o venganzas políticas. Desde hace por lo menos 3 semanas, los vecinos se quejaban de que el agua olía a gasolina, que estaba contaminada y sucia, que algunas personas tenían enfermedades al beberla o bañarse. La respuesta hasta el fin de semana pasado de SACMEX, la institución encargada de la distribución del agua en la Ciudad de México, fue ignorar las denuncias, y se le dijo a los vecinos que mejor limpiaran sus tinacos. Fue hasta que el sábado, cuando los vecinos comenzaron con bloqueos y manifestaciones, que se comenzaron a hacer estudios serios. Pero ni siquiera sabemos qué tanto lo son. El jefe de gobierno Martí Batres no abordó el tema hasta el lunes, cuando reconoció que el agua estaba contaminada con algún tipo de combustible, y dijo que la fuente de contaminación no era ni el Cutzamala ni los pozos que abastecen la ciudad. Al día siguiente se informó que se había descubierto un pozo que sí estaba contaminado y fue tomado por fuerzas de seguridad.
Razones en La Razón.
Y en temas de violencia, en medio de procesos electorales, otra vez ha vuelto a saltar el estado de Morelos. Y es que ahora fue el candidato del PRD a la presidencia municipal de Xochitepec el que resultó atacado a balazos. Los hechos, se ha sabido, ocurrieron el pasado 10 de abril, cuando Rodolfo Tapia López viajaba en compañía de una persona más. El atentado, como lo describió la víctima, quien busca la reelección, ocurrió en la zona que se conoce como la Bajada al Río, en Atlacholoaya. Gracias a Dios, ambos estamos bien, pero con el tremendo susto voy a recuperarme de golpes y de las emociones, sostuvo. Los efectos de la crisis de violencia en la que se sumió la entidad, encabezada hasta hace unos días por Cuauhtémoc Blanco, quien solicitó licencia para buscar una diputación, siguen pasando factura.
Será en 24 horas.
Nos dicen que mientras la candidata morenista al gobierno de Morelos no logra desmarcarse de los malos resultados de Cuauhtémoc Blanco, su contendiente Lucy Mesa se reunirá hoy con miembros de la CANADEVI, la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la Coparmex y la CANAPAT, entre otras, con la finalidad de firmar un acuerdo por la reactivación económica que genere inversión y empleos. ¿Se reunirán con las otras candidatas?
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Este jueves, el exalcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, armó un teatro para presumir que se llevaba a 800 perredistas a Morena. Para ello, se presentó al exterior de la sede del Sol Azteca en la demarcación con Octavio Pérez Hernández y Miguel Alonso Romero Martínez, dos impresentables de la corriente de los chuchos, quienes, durante los últimos 2 años, se alejaron del partido y únicamente acudían a las oficinas a convivir. Pero además, ambos, Pérez y Romero, estuvieron en un acto proselitista en horario laboral al desempeñarse como trabajadores de base de la alcaldía. Muy clara la desesperación de Adrián de pretender quedar bien con Claudia Sheinbaum, llevándole supuestos experredistas que no llenaron ni el frente del comité.
Pepe Grillo, en La Crónica de Hoy.
El agua y la política sí se mezclan, pero el resultado suele ser nefasto. En ciertas colonias de la Ciudad de México hay una verdadera psicosis por la calidad del agua, después de que se detectara que estaba contaminada. La gente denunció, la autoridad reaccionó tarde y mal. A pesar de que ya pasaron casi 2 semanas, todavía no señala la fuente contaminadora. La secrecía con la que se mueven los mandos del gobierno capitalino pone todavía más nerviosos a los ciudadanos afectados directamente y a los que viven en otras colonias. Se reitera que los ciudadanos no confían en las autoridades y menos si no hablan de manera clara del problema. Al jefe de gobierno se le aparecen los fantasmas de la leche Betty. La única manera de reducir la incertidumbre es con información oportuna, de calidad, la que brilla por su ausencia.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Una de las primeras consecuencias del rompimiento de relaciones México-Ecuador por la invasión armada a nuestra embajada en Quito es que se suspendieron las negociaciones que estaban en marcha para un tratado comercial. La canciller Alicia Bárcena ordenó poner pausa en ese acuerdo hasta que el gobierno del presidente Daniel Noboa se disculpe y otorgue el salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass para trasladarlo a México. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal. Esta semana se realizó en Acapulco el Tianguis Turístico 2024 con participación de 43 países, 1.337 compradores, 783 empresas y más de 1.900 expositores de los 32 estados de la República. El evento fue todo un éxito y alojó el emblemático puerto guerrerense, no obstante los devastadores daños que le provocó el huracán Otis hace casi 6 meses. En este lapso, Acapulco fue puesto de pie con el esfuerzo de sus pobladores, los prestadores de servicio, el gobierno del estado y el gobierno federal. De manera que superó vacaciones de fin de año, Abierto Mexicano de Tenis, vacaciones de Semana Santa y ahora el Tianguis Turístico. La semana entrante será anfitrión de la Convención Nacional Bancaria. Acapulco está de pie y renaciendo como con la fuerza de un ave fénix, dijo la gobernadora Evelyn Salgado al inaugurar el Tianguis Turístico, acompañada del secretario de Turismo, Miguel Torruco.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Me gustaría que Ramírez de la O se quedara en Hacienda. Claudia Sheinbaum en entrevista admitió que en caso de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, le gustaría que Rogelio Ramírez de la O continúe al mando de la Secretaría de Hacienda. Además, subraya que su eventual gobierno sería uno con disciplina fiscal y financiera que defienda la autonomía del Banco de México. Aseguró que una diferencia que tendría con la forma de ejercer el poder con respecto al presidente López Obrador es que trataría de acelerar la transición energética en el país y los temas ambientales. También destaca, gobierno absorberá pensiones no reclamadas, admite López Obrador. Las pensiones no reclamadas de personas mayores de 70 años sí las absorberá el gobierno, pues ya está en la ley, y es mejor que las use el gobierno a que sean las Afores, aseguró el presidente.
Reforma.
Falla Fiscalía General de la República en mayor caso de huachicol. Un tribunal absolvió a 2 ingenieros monitoristas de Pemex que eran señalados por la sustracción por omisión de 18.210 barriles o 2.895.390 litros de gasolina en el poliducto Tuxpan-Tula en un periodo de 10 horas. En más información, indagan ducto de Pemex en pozo contaminado que abastece agua a la alcaldía Benito Juárez. En otra nota, matan en Acapulco a director de policía. Eduardo Chávez Manzanares, director de la Policía Vial, fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro de su unidad PM-425 en la colonia Infonavit Alta Progreso, en la periferia del puerto. En la sección cancha, fallece O.J. Simpson, el corredor de americano de quien en los años 90 se transmitió en directo su juicio por el crimen de su ex contra su exesposa. Falleció ayer a los 76 años.
El Universal.
La Guardia abandona a candidatos en la noche. Los elementos que custodian a aspirantes que han sido amenazados no reciben viáticos y tienen que ir a dormir a un cuartel y dejan vigilancia mínima. También encontramos tensión por agua contaminada, sube entre vecinos y gobierno. Habitantes de Benito Juárez presenta informe que señala que hay derivados de petróleo.
La jornada.
Suspender a Ecuador en la ONU si no se disculpa, exige México. Estos hechos deleznables nunca más deben repetirse, califica López Obrador. Noboa tiene que reconocer que violó principios del derecho mundial, exige la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, se defenderá el asilo otorgado a Glass. Se exploran varias vías porque es otro proceso, puntualiza Relaciones Exteriores. En otra nota, magistrados y abogados se oponen a giro en ley de amparo, arguyen que la reforma vulnera el acceso a la justicia y no discriminación.
Milenio.
México denuncia a Ecuador y demanda a la ONU expulsarlo. El gobierno mexicano presentó una demanda para solicitar el inicio de un expediente contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de fuerzas especiales de ese país en la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glass y llamó a expulsar a ese país como miembro de Naciones Unidas.
Excelsior.
Pagarán las pensiones con obras, decomisos. Además del dinero no reclamado por los trabajadores a las Afores, el Fondo para Jubilados utilizará ganancias del Tren Maya, recursos confiscados y otras fuentes, anuncia el presidente López Obrador. También encontramos, anticipan rechazo a ley antiamparos. Al considerar que contraviene la Constitución, los 51 legisladores que integran la minoría en el Senado acordaron presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que limita el derecho al amparo y que Morena tiene planeado aprobar la próxima semana. En espectáculos, falleció Lorena Velázquez, la actriz mexicana quien protagonizó cintas de cine fantástico junto al Santo y tuvo una destacada trayectoria en teatro y televisión, falleció ayer a los 86 años.
El Economista.
Sector industrial no logra sostener dinamismo. Otra vez cae en febrero. Tras el arranque del año con cifras positivas, el resultado fue sorpresivo, pues se esperaba que alargara la racha. Reporta bajas en 3 de los últimos 4 meses. En más información, el lunes se votará dictamen de iniciativa sobre los ahorros.
La Razón.
INE da revés a oposición, decide no apagar mañaneras del presidente, rechaza por unanimidad solicitud de Xóchitl, se vulnera neutralidad gubernamental, justifica representante del PAN, árbitro señala que el Tribunal Electoral determinó que el ejercicio es una función legítima de información. También encontramos encuesta de Covarrubias en Jalisco, Claudia Delgadillo de Sigamos Haciendo Historia tiene 35% de aprobación electoral, mientras que Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano cuenta con 30%.
24 horas.
La Asociación de Bancos de México alerta por iniciativas peligrosas. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, afirmó que tanto la iniciativa para concentrar los fondos para el retiro de las personas mayores de 70 años en un fideicomiso, como limitar a los jueces en materia de amparo, son peligrosas, pues se desvían del camino de certidumbre y confianza para los inversionistas. Luisa María Alcalde afirmó que el gobierno no busca quedarse con el dinero de los trabajadores y señaló que son las Afores las que no devuelven 96% de los recursos.
El Sol de México.
Planean tomar ahorro de cuentas inactivas. Las Afores deberán transferir a un nuevo fondo de pensiones para el bienestar que será administrado por el Banco de México entre 30 y 40 mil millones de pesos ahorrados por los trabajadores de más de 70 años que no han reclamado esos ahorros.
La Prensa.
Rescate militar. Para proveer de agua a vecinos de la Benito Juárez, la Sedena facilitó 2 plantas potabilizadoras y la SEMAR instalará otro par, informó el gobierno capitalino.
La crónica de hoy.
INE dice no a Xóchitl, no hará campañas sobre programas sociales. Dice que ya tiene hechos sus spots. La candidata pretendía que explicara que los programas no son de ningún partido. En encuesta de Indermerc, realizada antes del primer debate, ubica a Claudia Sheinbaum hasta 17 puntos arriba de Xóchitl Gálvez.
El Heraldo de México.
Gobierno de México pide a ONU expulsar a Ecuador. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dijo que espera que las tensiones entre ambos países sean tratadas mediante el diálogo.
Radioformula.com.mx.
Juan Collado dobla a la Fiscalía. Juez cancela el último proceso federal en su contra.
Expansión.mx.
Grupo Televisa alista la fusión de Easy y Sky. La empresa ha decidido abandonar los esfuerzos individuales para mejorar la operación de ambas compañías vía una fusión.
Infobae.com.
Sacmex desacredita estudio independiente de agua contaminada en Benito Juárez. Resultados no son confiables. La dependencia capitalina aseguró que la empresa que realizó el estudio no está especializada y certificada para hacer el análisis.
ReporteIndigo.com.
Otro candidato atacado. Rodolfo Tapia es baleado tras ser aspirante al municipio en Morelos. Se trata del candidato a la presidencia municipal de Xochitepec por parte del Partido del Trabajo.
Político.mx.
Las mañaneras de López Obrador se quedan. INE da revés a Xochitl y niega suspensión.
Forbes.com.mx.
Niño prodigio de las criptomonedas apela sentencia de 25 años de cárcel. Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de 7 cargos de fraude y blanqueo de dinero. Un medio señala las pocas posibilidades de ganar la apelación.
El País.
España ultima un pacto político con el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. Las partes tratan de rematar hoy los aspectos más delicados del compromiso: las fronteras, el aeropuerto y las pensiones.
The Washington Post.
Una narcorrevuelta lleva al borde del abismo a una nación que alguna vez fue pacífica. El joven presidente de Ecuador declaró la guerra a las poderosas bandas de narcotráfico del país después de que provocaron una ola de violencia.
The New York Times.
Los inmigrantes en Maine están llenando un vacío laboral, pero podría mejorar la situación de la economía estadounidense.
Wall Street Journal.
Israel gana las batallas de Gaza, pero corre el riesgo de perder la guerra. Los avances tácticos no han logrado los objetivos estratégicos de Israel y muchos militares israelíes culpan al primer ministro de evitar decisiones políticas difíciles.
Financial Times.
Estados Unidos propone deuda para financiar a Ucrania utilizando ganancias de activos rusos congelados. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero, con lo que destacan los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Bueno, le comento antes de ir a la pausa que hoy llega a los cines del Reino Unido este viernes la película Back to Black, que es pues este nuevo filme autobiográfico sobre la carrera y vida de la cantante británica Amy Winehouse. Hay que, bueno, pues recordar que ella fue hallada muerta, murió por ahí en 2011, tenía solo 27 años y fue víctima de una sobredosis por alcohol. Así que bueno, hoy llega a los cines del Reino Unido Back to Black, repito, esta nueva película biográfica sobre Amy Winehouse. Y con música justamente de Amy Winehouse nos vamos a la pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Ayer al mediodía, Denise Merker platicó aquí en Grupo Fórmula con Alejandro Celorio. Él es consejero jurídico de la Cancillería y hablaron sobre este conflicto diplomático entre México y Ecuador, que por cierto, este viernes se cumple una semana ya de este asalto por parte de la policía ecuatoriana a la embajada de nuestro país allá en Quito.
Pues México ha sido pionero en la promoción del derecho internacional y de la justicia internacional, a diferencia de otros que recurren a la agresión para solventar diferentes, como es el caso de Ecuador, que rompió en nuestro local y agredió a nuestro personal. Lo que hace México es recurrir al más alto tribunal internacional para llevar una denuncia a violaciones a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esta convención es el marco jurídico, son las reglas de convivencia que permiten ejecutar la diplomacia, y la diplomacia es una forma de resolver cualquier controversia de manera pacífica y con el marco de la ley. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llevamos este asunto a la Corte. Ya la Corte publicó nuestra solicitud de inicio de procedimientos. Hicimos demanda para entenderla mejor nosotros. Y esperamos que el sistema multilateral y la justicia internacional tomen en cuenta la gravedad del asunto de una irrupción, por supuesto, sin autorización y con lujo de violencia, y sancione y tome medidas para que esto no se vuelva a repetir. Será la Corte quien tendrá que tomar en consideración los argumentos presentados por México y, por supuesto, los argumentos que podrá esgrimir Ecuador en su derecho. En estas reglas entre los países, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece la inviolabilidad de los locales. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado que hospeda, en este caso Ecuador, no puede ingresar a nuestra embajada sino con autorización de la embajadora, de la jefa de nación. Es decir, habrá casos donde Ecuador, como este, pues manifestaron su deseo de entrar para ejecutar una orden de aprehensión. Lo hicieron, consta ya en los expedientes. Y nosotros nos negamos al ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Que no podían entrar. O sea, nos pidieron permiso y les dijimos que no.
Lo cual se vale, porque está en las reglas.
Sí, exacto. Durante 7 años, Juliana Sánchez estuvo dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, y cuando el Reino Unido le decía a Ecuador, ¿puedo entrar por Julián? Ecuador decía, no, inviolabilidad del local, inviolabilidad de la embajada, tengo inmunidad. Entonces, cuando ingresa, Ecuador lo hace, uno, sin autorización, por lo tanto, violatorio de manera flagrante de la reglas contenidas en la Convención de Relaciones Diplomáticas. Hay un punto, además de la violación a nuestras inmunidades, que es un agravante a este tema, también al hecho de que México en todo momento mantuvo un diálogo con Ecuador.
Y bueno, por la tarde, Enrique Acevedo platicó con Ivonne Cisneros, ella es senadora del partido Morena, y hablaron sobre esta iniciativa de Morena para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que entre otras cosas plantea tomar recursos de las cuentas no reclamadas de las Afore.
Oiga, ¿de qué
se...? Nada de saqueos.
A ver, cuéntenos.
Eso no es cierto. La propuesta de fondo es crear un fondo de pensiones para el bienestar que nos permita ir avanzando hacia un sistema de pensiones mixto, como ha sido, como un esquema que ha sido muy exitoso en otras partes del mundo, precisamente para lograr mejores pensiones para las y los trabajadores. Cuando hablamos de un sistema mixto, significa que hay, pues sí, la participación en este caso sigue existiendo del sector financiero, pero también hay la posibilidad de la conformación de fondos solidarios que permitan complementar el monto de la pensión de las personas al momento de retirarse. Tú sabes perfectamente que un grave problema que hemos tenido con el sistema de cuentas individuales que se aprobó en 1997 para el sistema IMSS y en 2007 para el ISSSTE, es que las y los trabajadores al momento de retirarse a lo más que han podido acceder es a un 40% más o menos en promedio de tasa de reemplazo. Esto es el porcentaje que tiene por recibir como pensión con relación al monto de tus salarios. Lo que pretendemos es crear un fondo que le estamos denominando en esta propuesta Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tendrá diversas fuentes de ingreso, no exclusivamente de los fondos de las cuentas inactivas, pero también estamos hablando de la recuperación de todos los adeudos que tiene diversos gobiernos federales, municipales, incluso poderes en el ámbito judicial de los estados, etcétera, con el ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que es una cantidad bastante considerable. Tenemos una cantidad de recursos en las Afores que están en cuentas inactivas, es decir, en cuentas de personas que ya fallecieron, que sus familiares no han reclamado los recursos y que tienen más de 10 años de inactiva.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que se llevaron a cabo el día de ayer en algunos espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Lo que hicieron los candidatos o las candidatas y el candidato a la presidencia de la República el día de ayer en la jornada número 41 de las campañas electorales. Bueno, Jorge Álvarez Máynez, él estuvo reunido con los obispos aglutinados en la conferencia del Episcopado Mexicano, pero pues también habló sobre Xóchitl Gálvez. Él dijo que Xóchitl es una víctima de los dirigentes del PRIAN que le han utilizado para ponerse en las listas plurinominales. Vamos con Jorge Álvarez, con Óscar Zúñiga.
Asegura Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial emecista, que Xóchitl Gálvez es una víctima de los dirigentes de los partidos que la respaldan. Está secuestrada por esos delincuentes, dijo, que solo la han utilizado para sacar beneficios personales.
Lamento mucho que la hayan metido a esta situación. Lamento mucho la mirada que le veía ayer, estar secuestrada por esos corruptos, por esos delincuentes que la utilizaron para ponerse en las listas plurinominales. Utilizaron su fama, su trayectoria, su antecedente, que era un poquito mejor visto que el de sus partidos, para ponerse todos ellos en posiciones plurinominales. No sé si ya se dé cuenta que la utilizaron. No sé si se dé cuenta de que el poder económico, que el poder político la utilizó, de que muchos de los que le dijeron que fuera candidata para salvar a México ya están apoyando a otra candidata.
Lo anterior al dialogar con los obispos en la sede del Episcopado Mexicano, donde se abordaron temas como la inseguridad, los jóvenes y la migración para contar con un futuro mejor para el país.
Sobre temas que sin duda el gran tema es este de justicia, impunidad y seguridad, pero me sorprende que entre los obispos hay una gran preocupación por el tema de los jóvenes, que fue un tema del que platicamos, que hay una gran preocupación por el asunto de la migración, por el asunto de el estado en el que está el sector productivo mexicano, el campo, y que también hay una gran atención y un gran seguimiento de el diálogo, de la conversación política del país.
Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, Claudia Sheinbaum, ella ayer habló sobre temas económicos y dijo que de ganar las elecciones no habrá déficit financiero ni grandes endeudamientos. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum aclaró que para la siguiente administración habrá recursos suficientes para los programas sociales, las obras, y no habrá un déficit financiero ni grandes endeudamientos. Y es que dice, la cuarta transformación no es irresponsable en el uso de recursos del gasto público y son los únicos que pueden garantizar la continuidad de estos apoyos para quienes más lo necesitan.
Entonces, va a haber suficiente recurso para los programas sociales y para todos las obras que estamos planteando en los 100 puntos, y sin déficit y sin grandes endeudamientos.
Esto lo dijo en una rueda de prensa su llegada a la ciudad de Mexicali, donde inició una gira por Baja California, Sonora y Sinaloa. También detalló que hay suficientes recursos en Infonavit para potenciar el desarrollo de viviendas, las cuales deberán estar cerca de los centros de desarrollo, porque actualmente hay 600,000 viviendas abandonadas por haberse construido en áreas sin desarrollo. Para esta zona del país dice que se tiene prevista la ampliación de la carretera de Los Cabos a Tijuana, la construcción de plantas potabilizadoras de agua, la regulación de predios y mantener el apoyo a la tarifa de electricidad. Más tarde, en un mitin en San Luis Río Colorado, Sonora, Claudia Sheinbaum advirtió que no habrá zigzagueos para la transformación.
Y vengo aquí con ustedes a comprometerme, a decirles que no va a haber marcha atrás, que no va a haber zigzagueos, que vamos a continuar con la cuarta transformación de la vida pública, iniciada por el presidente López Obrador.
En esa zona de Sonora se comprometió a culminar el Plan Sonora y a llevar paz y seguridad a esta entidad de la República. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, Xóchitl Gálvez se refirió a la iniciativa de Morena para crear este fondo de pensiones para el bienestar, pero también aclaró que la crítica por la falta de patrimonio era solo para Claudia Sheinbaum. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, resaltó la importancia de ganar las elecciones no solo para la presidencia de la República, sino también para ambas cámaras del Congreso de la Unión y evitar que Morena siga destruyendo al país. Dijo que al evitar las mayorías absolutas en el Senado y en la Cámara de Diputados, se rechazarían iniciativas como la que está impulsando el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador para adueñarse de las pensiones de los trabajadores de 70 años.
Me preocupa mucho que el gobierno quiera echar mano de dinero privado. Si yo no me quiero jubilar a los 70 años y quiero seguir siendo productiva, ¿por qué me tienen que obligar a jubilarme? Porque si no, se van a quedar con mi dinero de las pensiones, porque eso habla de personas que estén inactivo o inactivo, o hay gente que efectivamente fallece y nunca se recoge el dinero de las pensiones. Para eso ya hay lineamientos, pero pues Morena, como ya se acabó todos los fondos y como quiere seguir echando mano del dinero de los mexicanos, ahora va por las pensiones. Y es bien peligroso lo que está proponiendo Morena.
Esto de gira proselitista por el Estado de México, donde visitó los municipios de Huixquilucan y Atizapán.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, vámonos a la pausa y regresando le voy a dar a conocer la agenda de los presidenciables para este viernes 12 de abril de 2024. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Le vamos a robar unos segunditos a Beto Campos con la información deportiva para darle a conocer pues la agenda de los presidenciables que van a hacer este día 42 de las campañas electorales. Bueno, pues Claudia Sheinbaum estará en Baja California. A las 9 de la mañana va a sostener un encuentro con empresarios. Esto será en Tijuana. A las 13 horas encabezará un mitin en Ensenada. Y a las 6:30 de la tarde estará también encabezando una concentración. Y esto será también en la ciudad de Tijuana. Xóchitl Gálvez tendrá actividades en Nuevo León. A las 9 de la mañana tendrá un diálogo con empresarios de la Caintra. Esto será en el municipio de Monterrey. A las 11:30 de la mañana también sostendrá un encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad de Monterrey. A las 4:30 de la tarde sostendrá un encuentro con la sociedad civil en San Pedro Garza García. Y a las 7 de la noche tendrá una concentración denominada Apodaca con Xóchitl. Y Jorge Álvarez Máynez estará en el Estado de México. Él tendrá solamente un evento y será a las 8 de la noche. Va a encabezar lo que ha denominado la Fosfogala. Y bueno, este evento será en la localidad de Atizapán de Zaragoza. Y la agenda de los presidenciables en la jornada número 42 de las campañas electorales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Mi querido Beto Campos, pues con la información deportiva hay una mala noticia. Ayer se da a conocer el fallecimiento a los 76 años, víctima de cáncer, de O.J. Simpson, este legendario corredor de los Bills y también de los 49 de San Francisco. Pero bueno, a pesar de esta exitosa carrera, pues también se vio envuelto en algunas situaciones pues complicadas, sobre todo en temas legales. Hay que recordar, Beto, pues que por ahí en los años 90 la televisión de los Estados Unidos, y esto se hizo también a nivel internacional, estuvo transmitiendo en directo su juicio. Esto por el se le achacaba el asesinato de su ex esposa. Y bueno, repito, a los 76 años, víctima de cáncer, pierde la vida O.J. Simpson. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de ayer falleció O.J. Simpson, un gran jugador dentro de la NFL. Recordar que jugó en los Bills de Buffalo, 49 de San Francisco y será recordado por su gran carrera deportiva. Fue comentarista terminando una vez su trayectoria dentro del campo y pues bueno, habrá que recordar que también incursionó dentro del mundo del cine y protagonizó lo que se denominó el juicio del siglo, ya que era uno de los principales sospechosos dentro del asesinato de su ex esposa Nicole Brown, además de su pareja. Esta situación generó una persecución que fue transmitida por televisión nacional, incluso cortaron, recordarás Juan, la transmisión del juego de las finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Rockets de Houston en aquel entonces. Después fue declarado inocente. Todo esto sucedió a mediados de los años 94 y 95 y después pisó la cárcel al robar a mano armada en Las Vegas en 2007 y 10 años después se fue liberado, pero sin lugar a dudas estuvo su carrera llena de... se vio manchada por estas situaciones.
Así es, y efectivamente, mi querido Beto, pues era la situación que te comentaba, ¿no? Su carrera muy exitosa, con grandes logros, pero bueno, pues desgraciadamente estos temas legales, pues empañan justamente esta carrera.
Sí, y que justamente el día de ayer falleció de cáncer, rodeado de su familia, y de esta manera pues termina la vida hoy de O.J. Simpson, que fue incluso una gran leyenda entrando dentro del Salón de la Fama de la NFL. Habrá que destacar, Juan, que el día de hoy comienza lo que es la jornada 15 del fútbol mexicano. Ya prácticamente estamos en la recta final. Dentro de esta fase regular se juega lo que es la antepenúltima jornada y habrá que destacar que para el día de hoy Cruz Azul estará visitando al Puebla en punto de las 21 horas. Habrá que destacar que para el día de mañana Pachuca estará enfrentando el equipo de Pachuca estará enfrentando a Chivas a las 5 de la tarde el día de mañana. A las 7 de la noche con 5 minutos este sábado América recibe a Toluca en un partido muy interesante, recordando que están disputando el liderato tanto los Diablos Rojos como las Águilas. El equipo de Renato Paiva se ve favorecido por el tema de la diferencia de goles, es solo uno, pero sin lugar a dudas será un gran partido entre América y Toluca en la cancha del Estadio Azteca el día de mañana, en tanto que se estará realizando una edición más del Clásico Norteño entre Monterrey y Tigres este sábado en punto de las 9 de la noche con 10 minutos. Y para el día domingo, señalar, Juan, que Pumas y León se juegan sus últimas cartas de cara a lo que es el repechaje o el play-in del fútbol mexicano en punto de las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Todo esto por la jornada 15 del fútbol mexicano. Y dentro de la Fórmula 1, destacar, Juan, que el piloto Fernando Alonso renovó contrato con Aston Martin hasta 2026 y de esta manera queda descartada su salida de la escudería luego de que se hablara, incluso comentábamos hace algunas semanas, sobre una posible salida. También fue parte del interés, hablaba de que pudiera marcharse a Red Bull, a Mercedes, pero de esta manera queda confirmado que Fernando Alonso estará al menos unos cuantos años más en Aston Martin.
Así es. Oye, estaba justamente revisando, Beto, información sobre la Fórmula 1 y dicen que esta renovación que hace Fernando Alonso, bueno, pues podría ser una gran noticia para el mexicano Sergio Checo Pérez. Pues Fernando Alonso era una de las, posibilidades que Red Bull tenía en caso de querer suplir a Checo.
Exactamente, y que no nada más Checo, por ahí también Verstappen, el padre de Verstappen ha amenazado con que su hijo va a salir de Red Bull esta temporada luego de lo que aconteció con Christian Horner, jefe de Red Bull. Pero bueno, ahí ya está la situación. Por supuesto, que Checo Pérez, incluso Helmut Marko, ha dejado entrever que están en negociaciones para poder renovar contrato con el mexicano Sergio Pérez, sí. Que por cierto, el calendario de la máxima categoría del automovilismo vuelve hasta el 21 de abril, sí, con el Gran Premio de China. Y comentarte, Juan, que ya arrancó la Liga Mexicana de Béisbol, esto con el partido entre los Pericos de Puebla y los Diablos Rojos del México, allá en el estadio aquí de Cerdán. Los Diablos se terminaron llevando la victoria 8-7, y pues bueno, la inició la defensa de su título con el pie izquierdo, que por cierto Robinson Cano conectó su primer home run dentro de su primer juego con el equipo escarlata. Y ya para terminar, señalar que ya prácticamente también está en su recta final el Abierto de Monte Carlo, culmina este domingo, pero por mientras el día de hoy se juega en los cuartos de final, señalar que el griego Stefanos Tsitsipas eliminó al ruso Karen Khachanov. En estos momentos el italiano Jannik Sinner está derrotando al danés Holger Rune, en tanto que Novak Djokovic estará enfrentando al australiano Alex de Minaur. Todo esto terminando el juego entre Jannik Sinner y Holger Rune, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues un fin de semana muy, muy, muy agitado, ¿no? Con muchas actividades en el ámbito deportivo. Nos escuchamos el próximo lunes, Beto.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La automotriz alemana Volkswagen anunció la inversión de 2.600 millones de dólares en China, destinados a ampliar su centro de innovación ubicado en Anhui. La compañía puntualizó que además buscará utilizar el presupuesto para producir dos modelos nuevos, uno de ellos una SUV para la clase media. La Organización de Países Exportadores de Petróleo estimó que incrementará la demanda de petróleo de 2024 a 2025. La organización aseguró que aumentarán los pedidos de crudo en 2.25 millones de barriles diarios, llegando a los 102 millones de barriles en el presente año. La tecnológica Google destinará 1.000 millones de dólares para mejorar su conectividad entre Estados Unidos y Japón. El buscador web más grande del mundo detalló que a través de la instalación de dos cables submarinos creará nuevas rutas de fibra óptica entre las dos naciones y múltiples islas del Pacífico. Asimismo, señaló que en el futuro buscará conectar Hawái con Guam. La empresa de venta de autos usados Kavak centrará sus esfuerzos en el mercado mexicano después de anunciar su salida de Colombia y Perú. La compañía, a través de un comunicado interno, señaló que el 2023 fue desafiante y que tendrá que hacer recortes en su planta laboral. El banco canadiense Scotiabank señaló que la competencia entre diferentes entidades financieras motiva el crecimiento del sistema bancario mexicano. Su director ejecutivo en México, Adrián Otero, puntualizó que las nuevas sociedades que enfrentan son las sociedades financieras populares, empresas fintech o nuevos bancos que ofrecen sus servicios. La Organización Mundial del Comercio estimó que el comercio global de mercancías se incrementará 2.6% en 2024. La institución resaltó que el sector continúa recuperándose de la caída que presentó durante la pandemia por COVID-19. La plataforma de alojamiento Airbnb implementó inteligencia artificial para realizar mejoras en sus servicios. Su jefa de operaciones, Tara Bunch, anunció que la herramienta se usa para establecer una sección de favoritos sin que el cliente lo tenga que guardar. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti. We're up all night to the sun, we're up all night to get some, we're up all night for good fun, we're up all night to get lucky, we're up all night. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.